Por lo general, el río fue una parte fundamental para nosotros en cuanto a darnos esa oportunidad por la ribera de él y por los caños que pues desembocan en él. Entonces, ahí encontrábamos para encerrar nuestras casitas que hacíamos cuando estábamos, por ejemplo, en las parcelas, en la finca, ahí en la vereda. Era la caña brava. Esto abundaba muchísimo a la orilla del río. Para el techo se utilizaba mucho la hoja de palma de vino, que era fundamental para hacer los techos. Utilizábamos también, que era muy, muy conocida y aún pues de pronto puede haber un. No en la misma cantidad, pero lo hay todavía, que es la iraca, también se le llama nacuma, que servía para hacer los techos de estas casas.
Con esa hermosa descripción de cómo los árboles y las plantas eran y son usadas para nuestro bienestar y salud, empezamos nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Naturaleza en Movimiento, el podcast. Mi nombre es Alejandro Hernández y esta vez hablaremos de las plantas y su utilidad en el territorio. Para hablar sobre el uso tradicional y ancestral de las plantas en la región de todo el Magdalena Medio y en general del país, tenemos una gran invitada. Se trata de Daisy Triviño Camargo, de 59 años, quien es representante de la Asociación Afrofortuna. Y también nos acompaña Germán Torres, investigador del Instituto Humboldt. Empezamos escuchando a Daisy, quien nos cuenta sobre cómo algunos árboles eran usados para la construcción de casas. Y yo me quedé con ganas de conocer más de esto, cómo la naturaleza contribuye al bienestar de las personas, y en este caso, de la relación de los bosques, los ríos o quebradas.
Alrededor de nuestros caños, de nuestros ríos, encontrábamos era como casi una ramita, lo que echaba este arbolito, se llamaba algodonillo, que servía para encerrar y también servía para hacerle petates o donde uno hacía lo que llamaban la camita, las tres patas esas que se para poner la sabanita donde uno se acostaba, porque en ese tiempo era muy contadito el que podía tener un colchoncito de algodón. Entonces el algodonillo era muy bueno, se enterraban los troncos de tres patas y se tupía con algodonillo. Para lo de que era las balsas, porque muchas veces pues el que tenía la oportunidad de conseguirse una canoa era porque había un árbol bueno que ya casi no se ve, y ya era el azapán, era el guacamayo, y ya eran muy buenos para hacer canoas, pero debido a que a veces era muy difícil para poderla mandar a hacer por el costo, en fin. Entonces se utilizaba mucho la balsa y siempre utilizábamos el urumo. Urumo era espectacular para hacer balsas. Y también se utilizaba mucho el urumo para encerrar los patios. No eran con cerca de postas de madera, eran alambre y el urumo para hacer las cercas.
Construcción de casas, de balsas, de cercas. La naturaleza al servicio de los seres humanos. En el país, esa riqueza natural a veces se pierde de vista o se vuelve paisaje. Por eso es importante contar con personas como Daisy, que nos explican y recuerdan esos procesos y servicios. Pero Daisy, a nivel de salud, conoce qué plantas no son útiles.
en cuanto a lo que tenemos que ver con plantas medicinales y árboles medicinales, hay muchos. El más común que nosotros siempre utilizábamos en árbol y que nos ayudaba, por ejemplo, a cuidar el agua, los nacimientos, los aljibes, los jagüeyes, esas lagunitas pequeñas, era el aro. El aro era muy bueno para ayudarnos a cuidar el agua, porque se daba alrededor de estos espejos de agua. Y era muy utilizado en nuestro tiempo para cuando uno se cortaba, cuando salían granos, que muchas veces los zancudos o los mosquitos le picaban a uno en la piel y a los niños. Entonces se cogía la hoja del aro y servía esta agua y se hacía uno baños y a veces hacía uno infusión del árbol del aro. También teníamos en árboles el matarratón. El matarratón era algo muy bueno porque nos ayudaba para las cercas y también nos ayudaba como plantas medicinales, como árbol medicinal. El matarratón, por lo menos cuando nos daba sarampión, que nos daba la viruela, estas enfermedades tópicas que se daban en ese tiempo muy seguido, se bañaba uno con la hoja del matarratón. Uno cogía la hoja, la trituraba en un recipiente y ponía esta agua con esta hoja al sol y se bañaba uno con esas aguas para la fiebre.
Daisy, pero esa relación con tu entorno es vital. ¿Cómo comenzaste a conocer todo sobre plantas y árboles?
Cuando teníamos como más o menos de 9 a 11 años, veíamos a mi papá, que cuando nos íbamos, por ejemplo, para la finca, él, allá que cuento el médico ni que nada, él se iba y nos buscaba y decía, bueno, esto hay que hacerlo así, esto se hace así, se toma esto. Y mi señora madre era muy entregada a tener plantas medicinales. Por todas partes ella sembraba plantas medicinales y con ella aprendí muchísimo y con mi nonito Nacia. Ellos dos eran dos personas que eran muy como conocedoras de todas esas cosas. Y pues yo las aprendí y viéndolos a ellos cómo lo hacían y lo repliqué en mis hijos porque yo también alcancé a tener esos tiempos de que para acceder a un médico tenía que irse, uno era para la ciudad, porque en la vereda no existía un médico. La parte ancestral medicinal de los afros. O sea, nos han enseñado, por ejemplo, a tener esas plantas medicinales. Nos han enseñado a cómo trabajar algunas plantas para hacer lo que se llama la industria, que es a base de varias plantas para tener uno como una alternativa para los dolores, las picaduras, las mordeduras.
Es que interesante todo lo que nos cuenta Daisy. Esto me hace pensar en esa relación cultural con la naturaleza, en la que aprovechamos para nuestro bienestar, pero también, de paso, la conservamos. Con esta idea que ronda mi cabeza, quiero darle paso a Germán Torres, investigador de Ciencias Básicas de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, para que nos cuente un poco de la importancia de las relaciones de las comunidades con su entorno y sobre esos conocimientos alrededor de las plantas.
Daisy nos habló de un montón de usos que su comunidad ha tenido con las plantas de su territorio Y este es un claro ejemplo de la importancia que tienen las especies en los medios y los modos de vida de las comunidades humanas, así como la resiliencia que pueden tener estas comunidades en los diferentes territorios, por ejemplo, en contextos de transformación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, entre otros. Esta relación que se ejerce entre las personas y su entorno hace parte importante de la cultura de los pueblos o de las comunidades y es parte fundamental del entendimiento y el manejo que las personas tienen sobre su territorio y las relaciones que tienen las personas entre sí. Entonces, el conocimiento sobre las plantas del territorio es fundamental no solo en términos de lo que las personas de las comunidades pueden usar para su propio beneficio o subsistencia, sino también para el beneficio de toda la sociedad y el conocimiento general. Esto siempre que se enmarque en procesos de reconocimiento del conocimiento tradicional y de la distribución equitativa de los beneficios en torno a los usos derivados de las especies de plantas útiles.
Pero Germán, ¿cuáles crees que son esos factores o razones por los cuales se ha ido perdiendo esa relación con las plantas, con el territorio?
Yo creo que en muchos casos esa pérdida de relación con las plantas del territorio puede deberse a muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, la erosión del conocimiento tradicional por la muerte de sabedores o sabedoras, la pérdida de interés de las personas por el conocimiento, el desplazamiento forzado, la pérdida de la biodiversidad y procesos relacionados con la globalización. Una forma de rescatar esos saberes a partir de la conservación de la biodiversidad es a través del uso sostenible de las especies útiles. Entonces, conociendo la biología, la ecología de las especies, podemos saber hasta qué punto usarlas en su hábitat, cada cuánto y en qué cantidad, así como cada cuánto se reproducen y cómo podemos propagarlas. De esta manera, las especies se usan de forma sostenible, preservando su hábitat, y las personas también se ven beneficiadas siempre que haya una clara identificación de las cadenas de valor y otros factores socioeconómicos que permitan una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de las especies.
Es que bueno eso. Gracias a tu sabiduría, Daisy, y al conocimiento de Germán, sabemos también que debemos mantener los bosques, porque tienen una funcionalidad desde lo ecosistémico y la biodiversidad, sino también para nuestro bienestar, para la construcción de hogares, para la salud y muchas otras cosas más. Quiero cerrar este programa preguntándoles qué podemos hacer, qué debemos hacer para mantener esa relación entre las plantas y las comunidades.
Hay una actitud que deberíamos de tomar todas las familias, específicamente los padres y las madres, con los hijos, en los colegios, en las escuelas, por ejemplo, hacer esas actividades de enseñarles a ellos de que hay esas plantas y que les pueden ayudar, que les pueden ser de utilidad. La familia vea que hay esa acción, que se puede hacer, que nos va a servir y que si hay capacitaciones donde nos puedan explicar para qué sirven, cómo se puede preparar y a qué solución nos puede llevar. Hombre, eso sería buenísimo.
De acuerdo absolutamente con lo que dice Daisy, yo creo que fomentar el conocimiento y el uso sostenible de las especies útiles es fundamental. Adicionalmente, seguir investigando las especies con usos de los diferentes territorios, además de sus propiedades físico-químicas o nutricionales y demás beneficios que los productos de estas plantas puedan tener, yo creo que permitiría también darle un mayor valor agregado al uso de las especies, especialmente en un contexto de bioeconomía.
Bueno, en este capítulo sí que aprendimos. Daisy sí que sabe de plantas, la tiene clarísima. Y fuera de micrófonos nos habló del yantén, la ceiba, el higuerón, la planta de tres colores y muchas más. Muchas gracias, Daisy y a Germán. También debo agradecer la reportería, de Ángel Hernández, el trabajo de edición de Felipe Reyes, el trabajo de guiones de Julián Sáenz, que junto conmigo, Alejandro Hernández, llegamos a sus casas a través de estos programas que nos unen. Este podcast se realiza en el marco del monitoreo de biodiversidad realizado por Ecopetrol S.A. a través del Instituto Humboldt, luego de las labores del Plan de Recuperación Ambiental en el sector de influencia del Pozo Lizama 158.